este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo, por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26, más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes, con el respaldo de Agro Connection.
Contamos lo que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. Cero horas.
Elizabeth Morris, Canción de Agua y Viento en BioBio.
Independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
El gobierno postergó hasta la próxima semana los anuncios relacionados con el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. La administración encabezada por José Antonio Kast retiró desde la Contraloría el proyecto del tren Valparaíso-Santiago. El oficialismo consolidó su mayoría en la Cámara de Diputados, quedándose con 18 de las 27 comisiones, 9 de ellas lideradas por el Partido Republicano. En un intento por reorganizarse, seis partidos de izquierda se reunieron en la sede del Partido Socialista, marcando su primera señal de unidad tras el 11 de marzo. La oposición acusó al Ejecutivo de intentar eliminar la agenda de derechos humanos luego de que el Ministerio de Justicia retirara el decreto que creaba el Plan Nacional de Derechos Humanos. Este jueves comenzó la formalización contra el capitán y dos tripulantes del pesquero Cobra, imputados por 7 cargos de homicidio culposo tras la colisión con la lancha Bruma en Coronel. Tras 8 jornadas de audiencia, el tribunal resolverá hoy si el exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, quedará en prisión preventiva. En noticias del exterior, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aceleró los cambios en el gabinete con la destitución del general en jefe Vladimir Padrino López, quien ostentaba el cargo de ministro de Defensa. La policía de Bolivia detuvo a uno de los hijos del expresidente Luis Arce dentro de una investigación por supuesta legitimación de ganancias ilícitas. En el deporte esta noche, Coquimbo Unido y Universidad Católica conocerán sus rivales en el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y Barcelona goleó por 7-2 al Newcastle y jugará ante Atlético de Madrid los cuartos de final de la Champions.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Biobío en la radio en todo el país y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en Biobío TV y las diferentes plataformas. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al +569 9207888 o también llamarnos a nuestra línea directa que ya está habilitada al 800-810-810, es gratuita desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono de red fija. Vamos a las noticias. Desde este momento les ofrecemos información independiente.
Doce de la noche, 7 minutos.
Ante el inminente aumento en el precio de las bencinas, los ojos están puestos en el anuncio que el gobierno hará en los próximos días en torno al MEPCO y la continuidad de este mismo. Los detalles con Vanessa Gajardo.
Descartado para esta semana, pero el anuncio es inminente y se espera que antes de la actualización de precio de los combustibles el próximo jueves tengamos respuestas en torno a la continuidad o la eliminación del MEPCO. Es algo que tiene que responder el Ejecutivo. El ministro de las Express, José García Ruminot, reiteró que se trata de un mecanismo caro en este contexto, mientras la vocera de gobierno, Mara Cedini, expresó que la situación los obliga a actuar.
Porque el mecanismo de estabilización de precios que tenemos nosotros es un mecanismo caro.
Estamos en una posición que estamos obligados a tomar medidas concretas, responsables, porque esto es una crisis internacional.
Desde la esfera política sabemos que la oposición sostiene que esto va a ser un duro golpe para la ciudadanía, específicamente los más pobres. Desde la bancada independiente del PPD, diputados plantearán un proyecto que busca reducir el impuesto específico a los combustibles, que podría ser compensado, dicen, con que la minería pague este tributo. Ante esto, el presidente de la Sonami, Jorge Riesco, dijo que el aporte de la industria va por otro lado, generar un mayor crecimiento.
12 de la noche, 8 minutos. Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Cuentas Alegres sacó el oficialismo que presidirá 18 de 27 comisiones en la Cámara de Diputados. Desde el sector aseguraron que esto facilita la implementación de la agenda del gobierno del presidente José Antonio Kast. Cristóbal López nos informa.
Cuentas Alegres sacan dentro del oficialismo en la Cámara de Diputados luego de quedarse con la mayoría de las presidencias de las comisiones. En total, de las 27, serán 18 presididas por parlamentarios oficialistas, con 9 republicanos abarcando las consideradas importantes para los proyectos del gobierno, como lo son seguridad, medio ambiente o hacienda. El diputado Benjamín Moreno, quien estuvo a cargo de las negociaciones y anotó en su libreta negra cada una de las presidencias, evidenció que esto es importante para instaurar la agenda de gobierno del presidente Kast.
Este es un primer paso. paso para lograr que los proyectos del gobierno que van a ser necesarios puedan avanzar correctamente con sus discusiones respectivas.
En la oposición, que logró solo un tercio de las presidencias, si bien existe una sensación de descontento por los resultados, también se evidencia resignación, al considerar que con la repartición actual era difícil conseguir un mejor resultado. Cristian Tapia, quien fue electo de manera unánime como presidente de la Comisión de Minería y Energía, reconoció que el oficialismo enfrentaba un escenario adverso de cara a las definiciones de cada cabecera.
La verdad es que nosotros lamentablemente como oposición no teníamos para tener mayoría de las presidencias.
Caras opuestas de la moneda, con una oposición que ahora entra en etapa de negociaciones internas y reorganización para poder sacar el máximo provecho a una repartición desfavorable.
12 de la noche, 10 minutos.
La bancada de diputados de la UDI anunció la recolección de firmas para impulsar una inédita estrategia legislativa. La próxima semana ingresarían dos interpelaciones parlamentarias oficialistas a los ministros de Vivienda y Hacienda. Gonzalo Holguín con los antecedentes.
Desde el gobierno aseguraron no tener complejos en la propuesta que está levantando la Unión Demócrata Independiente de presentar dos interpelaciones parlamentarias a los ministros de Vivienda y Hacienda, Iván Poduje y Jorge Quirós. La ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, dijo que La Moneda no tiene inconvenientes en que los secretarios de Estado asistan al Congreso a responder un cuestionario.
No tenemos ningún problema con compartir la situación actual del gobierno con transparencia para mostrarle cuál es nuestro trabajo futuro y cómo queremos mejorar la gestión del Estado.
Históricamente esta ha sido una herramienta de la oposición y la única obligación es entregar los temas que serán interrogados con anterioridad al ministro de turno. La diputada Odi Flor Weiss respondió si acaso consensuarán o le preguntarán directamente a los ministros por el diseño de estas preguntas.
Tener la mayor cantidad de información posible y transparentar lo que ocurrió en el gobierno anterior, cómo encontraron las diferentes carteras. Lo que hacemos es hacer un cuestionario que se le entrega al ministro respectivo. No significa que sea consensuado, significa que se le envían las preguntas.
La Odi necesita al menos un tercio de las firmas de los diputados en ejercicio y se espera que con la mayoría de las fuerzas oficialistas no habría problemas para presentar oficialmente el interrogatorio.
12 de la noche, 11 minutos. La información está primero en Radiograma.
Que el gobierno retirara el decreto del Plan Nacional de Derechos Humanos 2026-2029, la oposición acusó al Ejecutivo de querer barrer con la agenda en derechos humanos de la ex administración. El oficialismo, en tanto, bajó el perfil a las acusaciones, asegurando que se trata de una revisión normal que se ha realizado en las últimas tres administraciones. Más detalles con Benjamín Guerrero.
El gobierno decidió retirar de la Contraloría el decreto del Plan Nacional de Derechos Humanos 2026-2029, uno de los principales instrumentos impulsados por la administración de Gabriel Boric en esta materia. La decisión fue confirmada por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien sostuvo que el documento será revisado antes de ser reintegrado. Esto abrió un debate sobre la continuidad de la política de derechos humanos impulsada por el gobierno anterior. Desde la oposición, la diputada comunista Lorena Pizarro reaccionó con dureza y advirtió sobre eventuales retrocesos, mientras que desde el oficialismo la diputada RN Jimena Osandón sostuvo que es una práctica habitual que se ha repetido en las últimas tres administraciones.
Se está gobernando sin pudor para los ricos y va a haber un momento en que la olla a presión que están instalando va a estallar.
Bueno, todos sabemos que el Plan Nacional de Derechos Humanos se planifica para ser desarrollado o implementado durante 4 años. Entonces me parece que es natural que la administración entrante lo retire para ajustarlo a las prioridades presidenciales.
Por ahora el plan quedó momentáneamente suspendido y la definición de su contenido final será clave para saber si la administración Kast mantendrá o modificará la hoja de ruta en derechos humanos.
12 de la noche, 13 minutos.
El ministro de Justicia aseguró no tener antecedentes sobre una eventual solicitud de indulto para el ex carabinero Patricio Maturana, condenado por cegar a la senadora Fabiola Campillay. La autoridad recalcó que de existir este tipo de requerimientos serán evaluados caso a caso y en base a sus antecedentes. Alinde Sormo, con más detalles.
La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, recibió al ministro de Justicia, Fernando Rabat, en una visita protocolar entre ambos poderes del Estado. Tras la instancia, ambas autoridades abordaron los indultos que anunció el presidente José Antonio Kast, particularmente en casos de exuniformados vinculados al estallido social. Eso sí, previamente Chevesich, en una entrevista televisada, aseguró estar en contra del indulto presidencial e incluso propuso que la decisión pasara por un consejo en el que se analice caso a caso. Ahora bien, el gobierno aseguró que están revisando caso a caso cada una de las solicitudes que se están ingresando en materia de indulto al Ministerio de Justicia. De hecho, sobre la situación de Patricio Maturana, ex carabinero condenado por la agresión en contra de la senadora Fabiola Campillay, el titular de Justicia, Fernando Rabat, aseguró que se enteró por la prensa de la recepción de su solicitud de indulto.
Leí por la prensa la que usted señaló, yo no conozco el texto de esa solicitud. Nosotros vamos a analizar caso a caso cada una de las solicitudes de indulto y en concreto vamos a revisar el mérito de los antecedentes.
Así el debate por los indultos vuelve a tensionar el escenario político, mientras el gobierno insiste en que cualquier decisión se tomará revisando los antecedentes de cada caso.
12 de la noche, 15 minutos.
Radiograma, el informativo más completo del país.
La nueva Administración del Servicio Nacional de Migraciones prepara un plan de control de la migración que implica fiscalizaciones a empresas, reformas constitucionales y el blindaje de la frontera. No se descartó que las expulsiones se financien con los fondos provisionales de los extranjeros en situación de irregularidad. María José de la Barra, con el informe.
La semana comenzó en Arica con el presidente José Antonio Kast dando inicio al plan escudo fronterizo, pero la política para dar respuesta a la crisis migratoria no solo contempla las barreras físicas de este plan, sino que busca la sinergia con otros aspectos como las modificaciones legislativas y lo administrativo. Si bien ya se ingresaron las urgencias al Congreso, se está a la espera de la gestión de la nueva administración del Servicio Nacional de Migraciones, que estará dirigida por el RN Frank Sauerbaum. No solo se buscaría realizar fiscalizaciones a distintas empresas, sino que uno de los puntos más controversiales de las propuestas es la forma en la que se realizarían las expulsiones, las cuales podrían ser financiadas con los fondos de AFP de los migrantes. La ministra vocera Mara Cedini dijo que todas las medidas se están evaluando y el propio Sauerbaum aseguró que se requiere trabajo coordinado de todas las instituciones.
El gobierno va a analizar todas las herramientas legales y administrativas para poder enfrentar la crisis de migración irregular.
Lograr la interoperabilidad entre distintas instituciones para ser mucho más eficiente.
Además, se espera que la Cancillería avance en los acuerdos diplomáticos con Venezuela.
12 de la noche, 16 minutos.
Y antes de seguir avanzando con más información, nos comentan que hay un accidente en la ruta Los Conquistadores en el kilómetro 16, en el sector El Melosal. Se trataría de un vehículo menor con aparentemente dos personas atrapadas. Carabineros ya está en el lugar. Servicio de Atención Médica de Urgencia SAMU en tránsito. Son bomberos con dos máquinas de rescate hacia el lugar. El vehículo se encontraría volcado. El punto de referencia a esta ruta es la que une las comunas entre San Javier y Cauquenes. Recordemos que la ruta Los Conquistadores en el sector El Melosal está situado en la comuna de San Javier, en la región del Maule. Esto es la ruta 126, específicamente cerca del kilómetro 10, conocido como la Cuesta Melosal. Ese es el lugar donde sería este accidente. Dos unidades, o más bien dos máquinas de bomberos, se dirigen hasta este lugar con aparentemente dos personas atrapadas en un vehículo. Información que está en pleno desarrollo.
12 de la noche, 17 minutos.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Primeras tensiones ya instaladas, la oposición concretó su primer encuentro para comenzar a coordinar su estrategia frente al gobierno de José Antonio Kast. Desde la sede del Partido Socialista, los partidos del progresismo fijaron una nueva reunión para el lunes, aunque con ausencias que ya evidencian las primeras diferencias internas de este bloque. Los detalles nos cuenta Francisca Cárez.
Con las primeras tensiones ya sobre la mesa, el progresismo comenzó a moverse y dio su primer paso para rearticularse frente a la administración de José Antonio Kast. Este miércoles se realizó una reunión convocada por la senadora y timonel del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, en la sede de la colectividad con el objetivo de coordinar la actuación del bloque en este nuevo escenario político. Al término de este encuentro que reunió a seis partidos, Bodanovich desdramatizó las críticas por falta de coordinación y aseguró que pese a no haber tenido instancias instancias formales previas, sí han existido conversaciones políticas al interior del bloque.
Que no hayamos hecho reuniones no quiere decir que no se mantengan conversaciones políticas, ni que no haya un ánimo de defensa de los derechos de las personas, que es transversal a todo el progresismo.
La cita, sin embargo, no estuvo exenta de ausencias. No participaron la Federación Regionalista Verde Social ni el Partido Radical, marcando así las primeras diferencias en la configuración de la oposición. Pese a ello, el bloque acordó volver a reunirse el lunes para seguir avanzando en su articulación y definir los próximos pasos de coordinación en este nuevo ciclo político.
12 de la noche, 19 minutos.
Información precisa y plural. Radiograma.
Esta jornada se dará a conocer la resolución de cautelares en contra de Manuel Guerra. En el octavo día de formalización, la defensa del ex persecutor acusó deficiencias en las imputaciones y que además estarían prescritas. Marcela Rojas con el informe.
Hoy a las 9 de la mañana, el cuarto juzgado de garantía de Santiago dará a conocer la resolución sobre las medidas cautelares del ex fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra. Esto tras el cierre de 8 jornadas de formalización. En la última audiencia, la defensa del ex persecutor centró sus réplicas en cuestionar la procedencia de la prisión preventiva solicitada por la fiscalía y los querellantes. En esa línea, el abogado Felipe Polanco enfatizó que varios de los delitos imputados no contemplan esta medida cautelar de prisión preventiva y que en algunos casos incluso se encontrarían prescritos.
Muchos de los delitos imputados no permiten la prisión preventiva. Muchos de los delitos imputados están prescritos. Y finalmente, desde el punto de vista de la determinación precisa de pena, tampoco lo permiten porque son penas, en todo caso, bajas. Entonces nosotros confirmamos de que finalmente aquí no hay ninguna necesidad de esa prisión preventiva.
Asimismo, el defensor destacó elementos como la colaboración de Manuel Guerra durante la investigación y su conducta previa, factores que a su juicio deben ser considerados por el tribunal al momento de resolver y que jugarían en contra de la aplicación de la cautelar más gravosa. De esta forma, será el magistrado Guillermo Rodríguez del cuarto juzgado de garantía de Santiago quien defina hoy si se acoge o no la solicitud de prisión preventiva en contra del exfiscal.
Ahorra comprando en Vale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Cloro Gel Higienix de 900 ml a solo 1,190. Suavizante Confort de un litro a solo 3,990. Insecticida Killer de 560 cc a solo 2,690. En Vale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en vale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Vale. Vale.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Chile y el mundo, Radiograma.
12 de la noche, 22 minutos.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aceleró los cambios en el gabinete con la destitución del general en jefe Vladimir Padrino López, hasta ahora ministro de Defensa, decisión que se suma a la remoción del jefe de la Guardia Presidencial del mandatario y que deja reducida a la cúpula más incondicional del líder chavista. Además de la salida de Padrino López, quien estuvo por más de una década al frente del despacho de defensa y desde donde juró lealtad en más de una oportunidad a Maduro, la mandataria ordenó 8 movimientos de su equipo, entre ellos en los ministerios de Energía, Eléctrica, Transporte y Trabajo. La separación de Padrino López del cargo se da a 2 meses y medio después de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, país que anunció en enero de 2025 una recompensa de 15 millones de dólares por el ahora ex titular de defensa venezolano. Y esto se lo contábamos en los titulares. La policía de Bolivia detuvo a uno de los hijos del expresidente Luis Arce dentro de una investigación por supuesta legitimación de ganancias ilícitas. Luis Marcelo Arce Mosqueira, el hijo mayor de Arce, fue detenido por agentes en un edificio en la zona residencial de Equipetrol, en la ciudad oriental de Santa Cruz, la más poblada del país, confirmó al canal estatal Bolivia TV el viceministro de Seguridad Ciudadana, Rolando Montaño. La policía ha dado cumplimiento a una orden de aprehensión contra el hijo del expresidente Luis Arce Catacora, quien fue localizado en un departamento en Santa Cruz, sostuvo Montaño hacia los medios de comunicación.
¡Imperdible en Vale! 30% de descuento extra en productos marca Oster y Doral. Hervidor Oster baja a 13.990. Batidora de inmersión Oster baja a 13.990. Además, aprovechen Vale, hasta 30% de descuento extra en ollas y baterías de cocina. Precio impacto. Batería de cocina a 0,8 piezas baja a 23.990. Solo en Vale.
Información precisa y plural. Radiograma. Bío Bío Deportes.
12 de la noche, 24 minutos.
Esta noche se sorteará la fase de grupos de la Copa Libertadores con Coquimbo Unido y Universidad Católica como representantes chilenos, mientras que Audax Italiano, Palestino y O'Higgins conocerán a sus rivales en la Copa Sudamericana. Y Barcelona goleó por 7 tantos contra 2 a Newcastle y clasificó a los cuartos de final de la Champions, donde enfrentará al Atlético de Madrid. El resto de los cruces serán Liverpool, Paris Saint-Germain, Real Madrid versus el Bayern Múnich y Sporting Lisboa, Arsenal. Todo el deporte, toda la actualidad con Diego Osorio.
A contar de las 20 horas en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol en Luque, Paraguay, se sortean la fase de grupos de la Copa Sudamericana con presencia de 3 equipos chilenos, Audax Italiano, Palestino y O'Higgins, además de la fase de grupos del principal torneo continental, la Copa Libertadores, con 2 representantes nacionales, Coquimbo Unido y Universidad Católica. Así lo analiza la previa al marcador central cruzado, Branco Ampuero.
Estamos todos expectantes, yo creo que todos los jugadores que participan en este tipo de torneo, que es el más grande de Sudamérica, van a estar pendientes a los grupos, dónde te toque ir, qué equipo va a disputar. Va a estar los bolilleros. La verdad que hay equipos históricos, grandes, que han ganado muchas veces la competencia.
En Universidad de Chile esperan hoy al argentino Fernando Gago para anunciarlo como nuevo entrenador del plantel profesional y para que pueda observar mañana en vivo y en directo al equipo ante Deportes La Serena, elenco que volverá a ser dirigido por John Valladares, a quien valoró su delantero Maximiliano Guerrero.
Era un profesor que viene de las inferiores, nos conocía a más de algunos, nos ha entregado todas las herramientas para poder llevar a cabo la victoria durante estos partidos, y hemos mejorado, creo que esta semana, cómo se dio el triunfo.
La ministra del Deporte, Natalia Ducó, se refirió al proyecto de ley de reforma de las sociedades anónimas deportivas que tendrá urgencia en la Cámara de Diputados para su votación.
Hay un consenso de que la mayoría de las cosas que trae esa ley, incluido a NFP, incluido los clubes, son de común acuerdo. O sea, el 95% de las cosas que trae la ley son de común acuerdo. Hay 2 indicaciones que son las que están en discusión.
Barcelona goleó por 7 tantos contra 2 al Newcastle y jugará en cuartos de final de la Champions League ante Atlético de Madrid, que pese a perder ante el Tottenham, ya está en la ronda de los 8 mejores. El resto de los enfrentamientos serán París Saint-Germain, Liverpool, Real Madrid, Bayern Múnich y Sporting Lisboa, Arsenal, en búsqueda de la final de la Orejona, que este año se disputará en Budapest. Además, hoy desde las 14 horas con 45 minutos, Darío Osorio volverá a tener acción con el Michelin danés, enfrentando al Nottingham Forest, con una diferencia mínima lograda en Inglaterra para llegar a los cuartos de final de la Europa League, que tendrá a partir de las 17 horas al Betis, que entrena Manuel Pellegrini, recibiendo al Panathinaikos griego, con la obligación de revertir la serie de Atenas en favor del equipo que dirige Rafa Benítez.
No tenemos que intentar hacer el segundo gol antes que el primero, tenemos que salir del primero con mucha intensidad en la recuperación, y una vez que tenemos la recuperación, el convencimiento que a través del juego tenemos la capacidad para clasificar aquí en casa.
El equipo sub-20 de Santiago Wander disputará la semifinal de la Copa Libertadores de la categoría en Quito, frente al Palmeiras, a contar de las 20:30 horas, mientras que más temprano Flamengo y Olimpia de Paraguay definirán al primer finalista del certamen. Al cierre, y desde las 11 de esta mañana, Tomás Barrios Vera debutará en el cuadro principal del torneo Master 1000 de tenis de Miami, enfrentando al francés Arthur Cazot, número 73 del ranking ATP, mientras que a primera hora de la tarde lo hará Alejandro Tavilo, mucho mejor posicionado que su rival, el argentino Francisco Comesaña.
Y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
En Radiograma, resumen de noticias.
El gobierno postergó hasta la próxima semana los anuncios relacionados con el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. La administración encabezada por José Antonio Kast retiró desde la Contraloría el proyecto del tren Valparaíso-Santiago. El oficialismo consolidó su mayoría en la Cámara de Diputados, quedándose con 18 de las 27 comisiones, 9 de ellas lideradas por el Partido Republicano. En un intento por reorganizarse, 6 partidos de izquierda se reunieron en la sede del Partido Socialista, marcando su primera señal de unidad tras el 11 de marzo. La oposición acusó al Ejecutivo de intentar eliminar la agenda de derechos humanos luego de que el Ministerio de Justicia retirara el decreto que creaba el Plan Nacional de Derechos Humanos. Este jueves comenzó la formalización contra el capitán y 2 tripulantes del pesquero Cobra, imputados por 7 cargos de homicidio culposo tras la colisión con la lancha Bruma en Coronel. Y tras 8 jornadas de audiencia, el tribunal resolverá hoy si el ex fiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, quedará en prisión preventiva.
12 de la noche, 29 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de Bio Bio en la radio. Ya llega el trasnoche hasta las 6 de la mañana. Y recuerde que acá ahora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles usted ya los puede revisar en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias por estar ahí y que tengan todos una excelente jornada.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bio Bio, cobertura total.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Fiesta de la Vendimia de Curicó, del 20 al 22 de marzo. Gastronomía, artesanía, food trucks, degustación de viñas, elección de reina, la gran competencia de pisadores de uva. Y en el show, Los Bunkers, Santa Feria, María José Quintanilla y muchos artistas más. Venga usted y familia a esta gran fiesta de la Vendimia durante todo el día al estadio La Granja de Curicó. Invita Municipalidad de Curicó, Eco Hotel, Ruta del Maipo, una concesión de ISA y Radio Bio Bio.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio, y en la señal de Bio Bio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Qué gusto saludarles, bienvenidos al trasnoche de la radio, bienvenidos todos los auditores que nos escuchan a través de las 43 estaciones de Bio Bio la radio en todo el país y a quienes nos ven a través de Bio Bio TV en las diferentes plataformas digitales. Los invitamos de inmediato a que nos vayan contando desde dónde están escuchando el programa. Les mandamos un abrazo enorme a todos los que hasta ahora están conectados, a todos los que hasta ahora están con nosotros a través de las diferentes plataformas. Hay algunos que están conectados ahí a través del WhatsApp. Les mandamos un abrazo apretado a todos y todas los auditores conectados en este día jueves 19 de marzo. Bien, vamos a estar muy atentos a cada uno de sus mensajes. Vamos a estar acompañándolos hasta las 6 de la mañana. Ya los vamos a estar saludando, ya vamos a saludar a todo el equipo de El Trasnoche de la radio que nos acompaña. A todos ellos les mandamos un abrazo apretado. Son las 0:33. Es momento de comenzar este Trasnoche de la radio que comienza ahora. A escuchar a Roxette, esto se llama Joyride. Estás en Bio Bio, la radio.
I hit the road out of nowhere.
Trasnoche de la radio que te acompaña a través de las 43 estaciones en todo el país. Bienvenidos todos, auditores. Escríbanos a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888. Ese es nuestro número de WhatsApp al cual nos pueden escribir, auditores. Tenemos que confirmar una noticia. Hasta ahora, la Fiscalía Regional de Los Lagos y también de Puerto Montt ha publicado a través de sus redes sociales lo siguiente. De hecho, vamos a intentar también verlo a través de BioBio TV en un ratito, pero esta es la información. La Fiscalía Regional de Los Lagos, a nombre de todos sus funcionarios, funcionarios y fiscales, envía las más sentidas condolencias a Carabineros de Chile, a los compañeros de labores y a la familia del sargento segundo Javier Figueroa Manquimilla, quien ha fallecido luego de mantenerse una semana grave en el hospital de Puerto Montt tras recibir un disparo mientras realizaba un control policial, esto en la comuna de Puerto Varas. Información del momento, se confirma el fallecimiento del sargento segundo de Carabineros Javier Figueroa Manquimilla, quien ha fallecido luego de mantenerse una semana en estado grave en el hospital de Puerto Montt. Esta es información del momento, información que ha entregado la Fiscalía Regional de Los Lagos y que ha publicado en sus redes sociales hace escasos minutos. Una situación que les veníamos comentando ya desde la semana pasada, una investigación que se mantiene en curso, pero que ha sido confirmada ya por la Fiscalía Regional de Los Lagos, que ha publicado en sus redes sociales una carta de condolencias de parte del personal de la Fiscalía. Recordemos que el sargento segundo Javier Figueroa Manquimilla se encontraba en un estado muy grave, incluso con muerte cerebral, una situación muy compleja, estaba batallando entre la vida y la muerte, y ahora se confirma su lamentable fallecimiento. Es información que está en pleno desarrollo, está en pleno desarrollo, fue confirmada hace escasos minutos. Falleció el sargento segundo Javier Figueroa Manquimilla, carabinero baleado en la cabeza tras una fiscalización en Puerto Varas, en la región de Los Lagos. La información ya fue confirmada en redes sociales por el Ministerio Público pasada las 0 horas de este jueves. La Fiscalía Regional de Los Lagos, a nombre de todos sus funcionarios, funcionarias y fiscales, dice envía las más sentidas condolencias a Carabineros de Chile, a los compañeros de labores y a la familia del sargento segundo. Dice su partida en luta no solo a su institución, sino también a la comunidad que servía con compromiso y vocación. Cabe recordar que el uniformado se encontraba con diagnóstico de muerte cerebral desde el miércoles 11 de marzo tras ser baleado en la cabeza durante la madrugada tras una fiscalización a un grupo de personas que se encontraban consumiendo alcohol en una vía férrea en la comuna de Puerto Varas. Información que está en pleno desarrollo, auditores, una información muy lamentable que damos hasta ahora y que ya está confirmada por las autoridades. Vamos a estar muy atentos a cada uno de los detalles, vamos a estar atentos también a lo que nos puedan entregar, a lo que nos puedan contar desde la zona sur. Vamos a estar contándoles de esto porque seguramente esto también va a haber algún tipo de vocería por parte de la policía uniformada en esa zona del país, pero esto es muy reciente, ha sido confirmado hace escasos minutos, información en desarrollo y que les contamos acá en Bio Bio, en la radio. Bien, tenemos varios mensajes a través de nuestro número de WhatsApp, gracias a todos los que nos escriben. Sin duda que, bueno, esta va a ser una jornada en la que vamos a tener que también contarles sobre esta lamentable situación, ¿no? Este sargento que termina perdiendo la vida por culpa de una persona que estaba, bueno, un delincuente más bien, ¿no? Un homicida, porque termina utilizando un arma de fuego en contra de un carabinero. Bueno, vamos a estar muy atentos, ¿eh? Vamos a ver si podemos de pronto conectarnos con nuestras unidades que se encuentran, nuestros equipos que se encuentran en el sur del país. Llegan algunos mensajes, los voy a estar leyendo, ¿eh? Hola, ¿cómo están? Escuchándolos. Hasta ahora nos escribe Silvia. Buenos días, quisiera saludar a mi sobrino Ignacio Macalle, que está de cumpleaños. Soy su tío Alexis de Chiguayante. Ahí está, saludos a Ignacio Macalle, el sobrino de Alexis, que está de cumpleaños. Te mandamos un abrazo enorme, estimado Alexis. Gracias por saludar a tu sobrino Ignacio. Hola Mario, saludos, Cristian Anex desde la República Independiente de San Miguel. Mira, que tengas buen programa. Gracias, gracias auditores. Hola desde San Francisco, California, que tengan una buena jornada. Y nos escriben Mario, que nos escribe, mira, un tocayo. Manuel Erazo, disfrutando desde el trasnoche en Ñiquén, región del Ñuble. Saludos a la radio, Gabriel, y a mi amiga Connie, gracias. Desde Pudahuel también está Pamela. Hola Mario, Nadia desde Peñaflor, viéndote como todas las noches, buena jornada, gracias. Marco de Conce, Nicolás desde Coinco, hay varios auditores que están conectados. Quiero saludar también a quien me acompaña a la puesta en el aire, el señor William Rebolledo, Lord William, que está a la puesta en el aire y que saluda a su público. Ahí está. Saluda a su público, como siempre, como cada madrugada, nuestro querido Willy. Bien, vamos a seguir avanzando, auditores, son las 0:43, es el trasnoche de la radio que te acompaña durante toda esta jornada. Quedan 17 minutos para la 1 de la mañana y escucharemos a Joe Vasconcelos con Ser Feliz.
Ah, llenan de felicidad. Hay que observar, también escuchar. Tratan de decirnos algo que aún no sabemos descifrar. Ellos ya conocen la verdad. Se enteraron a la fuerza del precio de su estabilidad. Tenemos que encontrar algún lugar donde sin luz de una vela volvamos a iluminar. Y es que la vida me está llamando, llamando a ser feliz. Y es que la vida me está llamando, llamando a ser feliz. Nos vamos a llevar un baile, un aire, un canto sin temor, que dé valor a un abrazo, un regazo, un espacio para estar. Y es que la vida me está llamando, llamando a ser feliz. Y es que la vida me está llamando, llamando.
Con 47 minutos, estamos haciendo el trasnoche de la radio y bueno, muy atentos también a la información que nos llega desde el sur de nuestro país. Ya se ha confirmado el fallecimiento de el sargento segundo de carabineros baleado en Puerto Varas. Se ha sido confirmado, es el mártir número 1255 de carabineros. Falleció el sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla, carabinero baleado en la cabeza tras una fiscalización en Puerto Varas, en la región de Los Lagos. La información fue confirmada en redes sociales por el Ministerio Público pasada las 0 horas de este jueves. Voy a citar textual el comunicado de la Fiscalía Regional de Los Lagos. Dice: a nombre de todos sus funcionarios y fiscales, envía las más sentidas condolencias a Carabineros de Chile, a los compañeros de labores y a la familia del sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla, quien ha fallecido luego de mantenerse una semana grave en el hospital de Puerto Montt. Todo esto tras recibir un disparo mientras se realizaba un control policial en la comuna de Puerto Varas, es lo que explica este comunicado. Bueno, toda esta situación ha sido bastante complicada, ¿no? Una situación muy, muy complicada, que ha sido entregada entonces hace escasos minutos por la, en este caso, por la Fiscalía. Bueno, ustedes están viendo ahí las imágenes del sector donde habría ocurrido esta situación. Esto está en pleno desarrollo, por cierto. Y bueno, apenas tengamos más detalles desde el sur de nuestro país, vamos a estar contándoles, ¿ah? Seguramente ya en un rato más estaremos contándoles lo que ha ocurrido en esta zona del país. Bien, nos van escribiendo, hay varias personas que nos están escribiendo a través del WhatsApp, los voy a estar leyendo en breve, pero antes vamos a conectarnos con nuestra unidad móvil, con Nicolás Bravo, que está en este lugar. Nicolás, estamos contigo. Vamos a tenerlo ya. Vamos a tenerlo. A ver si ya lo podemos tener, ¿sí? Nicolás, estamos contigo. Buenos días.
¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Nosotros ya conectados y muy atentos con las informaciones que surgen de último momento, principalmente con lo que tiene relación a el fallecimiento confirmado de el sargento segundo Javier Figueroa, quien se convierte en un nuevo mártir de la institución uniformada. Todo esto en medio de el estado crítico de salud que mantenía hace ya prácticamente una semana, luego de que fuera violentamente y cobardemente atacado con disparo en su cabeza mientras él trabajaba como funcionario, por supuesto, realizando una fiscalización en vehicular en la región de Los Lagos.
Sí, estamos viendo algunas imágenes de esta situación, Nicolás. Muy complicado. Ahora, uno podría entender lo que ocurrió, porque se encontraba bastante grave, dentro de su gravedad estaba con muerte cerebral. Ya desde el principio era era muy desalentador el panorama, pero uno siempre espera, ¿no?, que las personas se puedan recuperar dentro de su gravedad, ¿no? Ahora, uno esperaría que también podría haber algún tipo de vocería, Nicolás. ¿Podría darse quizás algún viaje desde Santiago? Todavía tendríamos que ver qué ocurrirá con el propio Ejecutivo, que podría de pronto también generar algún tipo de viaje. Recordemos que fue la propia fiscal, ex fiscal y ahora ministra de Seguridad, la ministra Steiner, que viaja al sur, recién asumido el presidente José Antonio Kast.
Sí, efectivamente, cuando se confirmó que este funcionario de Carabineros había sido atacado, que fue justo el día del cambio de mando, hay que recordarlo, se trasladó hasta la región de Los Lagos el general director, también la ministra de Seguridad Trinidad Steiner, quienes acompañaron a los familiares, estuvieron también con el funcionario que en ese entonces ya se encontraba en un estado muy complejo de salud. Es muy probable que el general director ya esté en conocimiento de todo lo sucedido. Es muy probable que en las próximas horas se traslade hasta la región de Los Lagos para acompañar a la familia, también acompañar en los funerales y en las exequias del mártir de Carabineros que ha sido confirmado hace tan solo algunos minutos. Nosotros estamos en contacto, por supuesto, con la entidad policial para estar atento a cualquier información que ellos emitan en relación a cualquier tipo de vocería, cualquier tipo de información oficial. De momento ellos no nos han confirmado si existirá o no una vocería, pero tampoco se ha descartado. Seguramente con el correr de los minutos en esta noche que será marcada madrugada por el fallecimiento entonces del sargento Javier Figueroa.
Sí, vamos a estar atentos a ver si es que va a haber algún tipo de comunicación por parte del Ejecutivo. Entendemos que podría darse dado la señal que entregó en ese instante, ¿no, Nicolás? Pero bueno, vamos a estar atentos. Nico, quería preguntarte por varias cosas que han estado ocurriendo aquí en la región metropolitana. Entendemos que hay un operativo que se está dando en alguna comuna de la región metropolitana, específicamente en el Hospital Barros Luco. Aparentemente habrían fallecido dos personas, ¿no?, por impacto balístico.
Sí, efectivamente, se trata de un procedimiento policial que está llevando a cabo, liderando el equipo ECO de la Fiscalía, que en estos momentos está en el Hospital Barros Luco, donde llegaron dos personas malheridas con impactos balísticos en su cuerpo, múltiples impactos balísticos, y fallecen en el centro asistencial producto de la gravedad de las lesiones. Esto habría sido en el contexto de una balacera, un contexto de disputa entre bandas rivales en la población La Legua, esto en la comuna de San Joaquín. Aún la información es muy preliminar. Y lo que sabemos es que el hospital está siendo custodiado por Carabineros y también por supuesto, el equipo de ECO, la Fiscalía, que está indagando y realizando las diligencias para poder determinar las circunstancias de esta balacera y cómo es finalmente que estas dos personas son impactadas por estos disparos y fallecen posteriormente en el centro asistencial. También, por supuesto, nos mantenemos en contacto con el equipo de ECO de la Fiscalía y atentos a cualquier actualización y posible vocería en relación a este doble homicidio que se registra entonces en primer lugar en la comuna de La Legua con una balacera y que finalmente se termina por dar el fallecimiento de estas personas en el Hospital Barros Luco.
Entiendo, Nicolás, que estaba bien complicada la situación en el hospital porque habían llegado familiares, ¿no?
Sí, muchos familiares y no solo familiares, sino que también personas cercanas a las víctimas, amigos, lo que en este tipo de casos genera algún tipo de ambiente tenso en los centros asistenciales. Muchas veces quieren ingresar a la fuerza, estar con las personas afectadas, con las personas que se encuentran en un estado de salud complejo. Esto, por supuesto, no puede ser, no puede permitirse por parte de las autoridades, porque como se trata de un posible delito, de un posible crimen, hay investigación de por medio y presencia policial que de una u otra forma puede complicar los sitios del suceso. Todo eso también, por supuesto, está en desarrollo y en permanente información con los equipos desplegados en terreno, tanto el equipo ECO, la Fiscalía, como también Carabineros.
Ya, bien, Nico, seguramente vamos a tener que esperar un poco, vamos a tener que esperar a ver qué es lo que nos dice Fiscalía respecto a este caso lamentable, ¿no?, donde dos personas terminan falleciendo. Bueno, bien atentos a lo que pasa en Puerto Varas, ya vamos a estar seguramente con eso. Y nos mencionaron una situación bien complicada, nos vuelven a mencionar que habría algún tipo de funeral. De hecho, yo te compartí la información, aparentemente Carabineros no tenía ese dato, pero nos decían que en la zona de Peñalolén, en la zona de Lo Hermida, cerca de la subcomisaría, se escuchan algunos ráfagas de disparos de armas automáticas, fuegos artificiales. Dice que ya van dos días. Carabineros aparentemente no tenía esa información, ¿no?
Sí, hicimos las consultas y hasta el momento ellos no habían recibido algún tipo de denuncia al respecto, pero que por supuesto también se mantenían atentos a cualquier actualización por parte seguramente del oficial de ronda de la prefectura que corresponda a la comuna de Peñalolén, sector de Lo Hermida. Una situación que han denunciado auditores y que por supuesto no ponemos en duda, pero también necesitamos la confirmación oficial por parte de la autoridad para poder realizar algún tipo de diligencia o investigación al respecto.
Sí, es muy importante hacer la denuncia, al menos que sea de manera telefónica. Entendemos que hay muchos vecinos que de pronto no quieren involucrarse por temor a represalias. Cuando eso ocurre, sabemos que muchas veces nos llaman a nosotros, por cierto que les agradecemos y es muy importante porque nosotros podemos hacer el llamado a la policía, pero es importante también llamar a Seguridad Municipal y también a Carabineros, al menos que seas por teléfono, para que estén al tanto, al menos de una denuncia. Bien, Nico, mucha información, lamentable la confirmación de este carabinero que termina falleciendo en Puerto Varas, un carabinero joven que también tiene una familia también. Vamos a estar atentos a ver si es que habla el Ejecutivo, dado lo que ocurrió durante el cambio de mando, que viajaron automáticamente. Uno podría en pronto intuir que ya deben estar al tanto, por cierto, o si va a hablar desde la dirección de Carabineros, ¿no? También podría darse.
Sí, podría darse en ambos casos. Seguramente en las próximas horas autoridades van a viajar hasta la región de Los Lagos para acompañar a la familia, para acompañar también a la institución, a los funcionarios de esa prefectura que está ubicada en la región de Los Lagos, y nosotros por supuesto estaremos muy atentos para llevarles a todos nuestros auditores cualquier actualización respecto no solamente al fallecimiento de el sargento segundo Javier Figueroa, sino que también a todas las situaciones que están ocurriendo en la región metropolitana durante esta madrugada.
Bien, Nicolás, vamos a estar atentos, gracias por el completo informe. Líneas abiertas contigo.
Muy buenos días.
Está Nicolás Bravo con nosotros hasta ahora. Son las 0 horas con 57 minutos. Vamos a saludar a quienes hacen posible este trasnoche de la radio. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, que es el tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces para adultos mayores y adultos y mayores de 12 años. Encuéntralo en todas las farmacias del país. Aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía, interruptores, contactores y soluciones de control de calidad. VitelEnergía.com. Y transportista, que no le falte nada a tu camión, bus o remolque, en implementos, encuentres repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación. Todo en un solo lugar y a precios bajos. Visita nuestras 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compren implementos.cl o llama al 800-330-088. Implementos, el supermercado del transporte. Bien, nos pueden escribir auditores desde dónde están escuchando el trasnoche. Hay muchas personas que están muy consternadas por lo que ha ocurrido, con este carabinero que termina perdiendo la vida. Dice: hola, Bio Bio, una sentida oración por el descanso eterno del alma del carabinero fallecido. Un héroe de la institución, paz y tranquilidad para su familia. Alfonso desde Grand Island, en Nebraska, los Estados Unidos. Hola, Mario, qué pena perder a uno de nuestros carabineros, sargento Javier Figueroa Manquemilla, que Dios y los ángeles, dice, lo reciban en su descanso eterno. Se escribe Nancy desde Concepción. Connie también, que nos está escribiendo. Más bien, dice desde el Tabito, buen turno a mi amiga Connie que me va ganando jugando naipe, escuchando Bío Bío. Ahí están. Bueno, llegan varios mensajes, gracias a Sony Yesca, ya te voy a estar leyendo. Bueno, hay varias personas que están ahí dándole.